Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 26ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. 4 partidos hoy y se cierra la jornada mañana con el Real Madrid-Getafe. Ha hablado Arbelo esta mañana, tampoco nada del otro mundo, enseguida lo contamos. Hoy, 2 de la tarde, Elche-Español. El Elche es el que marca la salvación y está un punto por encima del descenso. El Español tiene que puntuar si quiere recuperar la séptima plaza, la zona europea. A las 4 y cuarto, Valencia-Osasuna. Aquí el que está más angustiado es el Valencia, que está solo 2 por encima del descenso. A las 6 y media, el gran partido del domingo, el Derby Betis-Sevilla. Y a las 9 de la noche cerramos el domingo en Montilivi con el Girona-Celta. Y repito, mañana Real Madrid-Getafe. Ayer en primera el Barça ganó 4-1 al Villarreal para asegurarse el liderato. El Atlético Madrid ganó 0-1 al Real Oviedo, al que deja colista. La Real Sociedad ganó 0-1 al Mallorca, al que deja en descenso. Y el Rayo Vallecano y el Atlético de Bilbao empataron a 1. Líder Barça, segundo el Madrid a 4 puntos, aunque con un partido menos. Atlético y Villarreal completan Champions. El Atlético ya le ha quitado la tercera plaza al Villarreal, aunque están empatados a puntos. Betis y Celta vienen en Europa League y la Real se ha puesto en zona Conference. En descenso, Mallorca a 1 de la salvación, el Levante a 4, el Real Oviedo a 8, con un partido menos. En segunda división, hoy tenemos a las 2 de la tarde al Depor, que si gana, se pone empatado con el ascenso directo. Tendría que ganar por muchos goles para quitarle la segunda plaza al Castellón o a la Almería, pero igualaría con ellos. Eso sí, juega en el campo de la Real Sociedad de, que últimamente está ganando partidos. 2 de la tarde, Real Sociedad de Depor. 4 y cuarto hay 2 partidos. Mirandés-Ceuta y Sporting de Gijón-Leganés. A las 6 y media, Cultural Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 9 de la noche, Eibar-Cádiz. La jornada de segunda termina mañana en Córdoba con el Córdoba-Andorra. Ayer el Racing se quedó líder en solitario tras ganar en la cancha del segundo, Castellón 1, Racing 3, y lo demás fue todo muy apretado. Zaragoza 0, Burgos 1, se cargan el entrenador, Granada 0, Málaga 1, y Valladolid 1, Huesca 0, Valladolid salió del descenso, cayó a él el Huesca. En fútbol internacional, hoy tendremos en acción en la Premier al líder, y además es un buen derbi, Arsenal-Chelsea, y al rival del Atlético Madrid de la Champions a las 3 de la tarde, Fulham-Tottenham. En Italia, por la mañana juega el Milán en Cremona. ¿Dónde está Cremona, Millán?
Al norte de Italia, es región de Lombardía también, a 90 kilómetros de Milán.
Ah, pues mira. Cremonese-Milán, 12 y media de la mañana. Por la noche hay un Roma-Juve y a esa misma hora, a las 9 menos cuarto, duelo del Olympiques en Francia. El Marsella recibe al Lyon. El Marsella, que se ha cargado de presidente, no se sabe si ha dimitido él o lo ha pedido, a Pablo Longoria, al español Pablo Longoria.
Es que han tenido ahí un lío porque el director deportivo primero dijo que se iba, dimitió, después de echar al entrenador.
A ver, de Cervi.
Después, al final, se queda hasta final de temporada y sale Longoria. No sé, tienen ahí unos follones.
Porque el dueño, el americano, le ha dicho al director deportivo que se quedara.
Correcto,
entonces
sí.
Entonces se han cargado a Longoria, sí. Pero bueno. Todo eso de fútbol internacional. Y en Primera Federación, en la mañana del domingo, vamos a tener 4 partiditos. Ha empezado ya el Castilla-Ponferradina en el grupo primero y el Arenas de Guecho-Baracaldo, equipo de Ander Cotorro. Y en el grupo segundo, Europa-Torremolinos, Juventud de Torremolinos, e Ibiza-Tarazona, todos ya en marcha. Y 0-0. Fuera del fútbol, hemos tenido el primer gran premio del Mundial de Motociclismo en el Tailandia. Hemos ganado dos carreras y MotoGP se la ha llevado Bezzecchi, que lideró de principio a fin la prueba. Pedro Acosta ha sido segundo y, como ganó ayer al sprint, es el primer líder del Mundial. Pedro Acosta, segundo. Raúl Fernández fue tercero y cuando quedaban cuatro vueltas y iba a luchar por el podium, pinchó Marc Márquez, que ha sumado cero en esta primera carrera, el multicampeón del mundo, Marc Márquez. En Moto2, victoria española, el madrileño Manu González. Y en Moto3, victoria manchega, el ciudadrealense David Almansa. Que Almansa es de Albacete, ¿sí? O sea, tendría que haber sido albaceteño este hombre, ¿no? Es una injusticia histórica, pero no, es de Ciudad Real. Ya. Bueno, pues hemos ganado Moto2 y Moto3, ahora estaremos con Borja. Hoy es la final de la Copa del Rey de Vóley a las 5:30 entre el Manacor y el Melilla. Y en Tokio ha habido maratón, tiempazo de Takele, el etíope que ha ganado, 2:03:37. Pero es que el segundo ha entrado con el mismo tiempo. A mí que me sigue flipando que después de dos horas de correr a toda pastilla se ganen al sprint los maratones. O sea, había ser de fotofinis, no hemos conseguido la imagen, pero bueno. Desde ahora, 12:05 y hasta la 1:30 de la madrugada,
no hay prórroga
en Canarias, tenemos 13 horas y media de radio de deporte por delante para contar un montón de historias y van a estar entretenidas. Y si quiere vivirlas con nosotros, mandándonos mensajes, facebook.com/tiempodejuego, en x@tjcope y el WhatsApp, David,
677-580-461.
¡Empezamos!
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
De esta mañana, pues ha hablado Arbeloa, que una rueda de prensa muy madrugadora, ahora está por ahí Miguelito. Jesús Zamora nos dice que se cargan a Sellés, al entrenador del Zaragoza, que está último de haber perdido en casa. Y se cargan también a Chema Indias, al director deportivo. Lo que pasa es que la decisión está tomada, pero creo que a ellos todavía no se les ha comunicado. Bueno, lo empezarán a ver ya en todos los medios. Tendrán que llegar al acuerdo de pasta y esas cosas. De esta mañana también, dice ella, toma, te tengo que pasar esto. Esto es un correo electrónico de los jetes, sacude el alma. Nos ha llegado esta mañana un correo a tiempo de juego que se titula Mi princesa Sara y lo firma Vicente Sarrió. Y dice, he tenido que dejar pasar casi dos años para reunir fuerzas y poder contaros mi historia y también para agradeceros vuestra compañía. Soy oyente vuestro desde hace tanto, la séptima, los audios de Poli en YouTube, los títulos de La Roja, mi deformación me acompaña y arrastra a todos los que se me acercan en el coche. Mi novia tenía que cantar las publicidades. Lo mismo ocurrió cuando formé una preciosa familia. Mi pequeña bailando el Prove Miguel, los fines de semana de pandemia en casa repasando la programación de TV, la atención cuando se destapaba un sobre en antena o el impacto en casa por la pérdida de Pepe. Justo un poco después de lo de Pepe, el destino tenía reservada una terrible enfermedad para mi pequeña Sara, la bailarina más lista del mundo, que fue apagando su luz hasta dejarme en la oscuridad más absoluta. Y aquí es donde empieza verdaderamente mi historia. Mi princesa, con solo 11 añitos, fue perdiendo poco a poco sus capacidades físicas, la movilidad, incluso el habla. Y os va a parecer una locura, pero quería contaros que la única forma de comunicarme con ella en sus últimos días fue a través de vosotros, de vuestras publicidades. Berti, el jamón de mi vida. Desde que se fue nada es lo mismo. Hay muchas cosas que no puedo ni quiero hacer, pero escucharos me conecta con ella. Sé que sigue cantando y bailando cuando suena una cuña de publicidad. Y estoy seguro de que se vuelve loca con el Dame Teleno. Y que ahora, además de bailarina y profesora, quiere ser periodista por Andrea. De corazón os lo digo, muchas gracias por entretener y por acompañar. Vicente Sarrió. Yo sabía que la tenía que leer en antena, pero no sé qué decir más. Sabía que la tenía que leer en antena por agradecimiento a Vicente, por el beso gigante que mandó a Sara y a todos los padres y madres que tienen una pérdida tan irreparable como esta. No sé si una persona se puede recuperar de algo así. Sé que lo tenía que leer en antena por agradecimiento a Vicente. Y no sé qué más decir. Que nos conmueve. Que gracias por hacernos sentirnos útiles y acompañamos y entretenemos. Pues ya merece la pena todo. No sabía cómo iba a reaccionar al correo y ahora no sé cómo darle paso a Miguelito. Hola, Miguelito. Sácame de
eso
esta.
Eso estaba pensando yo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Sácame de esta.
Y ahora hay que hablar de Mbappé y de Camavinga.
Sí.
¿Ves? Bueno, esto nos sitúa realmente en nuestro trabajo, que es, al final entretenemos hablando de cosas del fútbol, que a veces nos parece que, ¡ay, el fútbol! ¡Ay, pero cómo pone a este! Bueno, si es todo un poquito de chau chau. Y en el chau chau del partido de mañana, ¿qué ha dicho Arbeloa?
Bueno, varias preguntas sobre Mbappé, evidentemente. Preocupación de si va a estar a disposición de Arbeloa para la ida contra el City o no. Lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid es que no es momento de dar plazos, que se van a guiar por sus sensaciones y que hasta que no esté al 100% no va a regresar. Que tenía permiso el otro día contra el Benfica porque no estuvo en el estadio viendo el partido. Tenía permiso por parte del club. Podemos aportar que Mbappé no está muy contento cuando empezaron las molestias el 7 de diciembre contra el Celta y que se empieza a fiar poco de Nico Mijic, el nuevo desde hace unos meses jefe de los servicios médicos del Real Madrid en su segunda etapa. Está buscando tratamientos y diagnósticos externos al club y vamos a ver cómo acaba todo. Como digo, Mbappé, por supuesto, se va a perder el Getafe, el Celta, y veremos a ver si llega para jugar contra el City. La noticia de la mañana es que Camavinga tampoco estaba en el entrenamiento. Nos han dicho que ha tenido que ir al dentista porque tenía un fuerte dolor de muelas. Hasta mañana no va a haber convocatoria, vamos a ver si entra o no. Y yo no descarto, si Camavinga anda así, que mañana Thiago Pitarch pueda colarse en el once inicial del Real Madrid.
Titular incluso, chaval.
Sí, aprovechando
pues mira,
esta
para esto sirve el fútbol, para llevarse alegrías. La familia, por ejemplo, con la ilusión con la que se van a acostar hoy diciendo, ahí va, que mañana juega el chico a lo mejor. ¿Sí?
Tampoco hay muchas más opciones con todas las bajas que tiene Arbeloa. Sorprende la situación de Brahim, que no es un interior, pero que el otro día empezó a calentar contra el Benfica y que luego se sentó en el banquillo y antes que él tuvieron paso y minutos algunos canteranos. Y después, ahora te hago recuento de bajas y demás. Hausen está entrenándose, yo creo que podría entrar en la convocatoria, aunque no creo que sea titular. Lo normal es que Rüdiger y Alaba sean mañana la pareja de centrales. Y en cuanto a Asensio, con ese esguince cervical, está aprovechando también para mejorar de sus molestias en la tibia. No va a estar ni contra el Getafe ni contra el Celta, pero sí va a estar a disposición de Arbeloa para la ida contra el Manchester City. Con todo esto, como digo, elogios para Vinicius. Se le ha preguntado a Arbeloa que cómo ha cambiado esta actitud del brasileño. Dice que tan solo era darle confianza y cariño, que el resto lo ha hecho todo él. Y como digo, Paco, pues de cara a mañana, eso, Rüdiger y Alaba, yo creo que pareja de centrales, con Hausen en principio en el banquillo. Hasta mañana no va a haber convocatoria. Y luego a ver cómo evoluciona Camavinga y si el canterano Thiago Pitar, que debutó contra el Benfica, se podría colar mañana en el once inicial.
Vale, pues gracias, Miguel Ángel. Mañana nos cuentas. Mañana Real Madrid-Getafe para cerrar la jornada. Una semana rara.
Chao.
Para el Madrid, que juega lunes y viernes. Hasta luego, Miguelito. Saltamos a Tailandia, primer gran premio del Mundial de Motociclismo. Borja González, enviado especial. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
Un pinchazo. Eso se da muy poco en las motos, ¿no?
Muy poco, sí, sí. No se ve casi nunca, pocas veces. Creo que el año pasado me parece que le pasó a Bañaya, pero va más relacionado con dar un golpe fuerte con la rueda, en este caso con la trasera, contra uno de los pianos. Normalmente los pianos podrían provocar este tipo de pinchazos si los haces, digamos, de fuera de la trazada hacia adentro, porque es muy fácil golpear el piano cuando estás trazando, pero esta vez se habrán conjurado los astros para que le ocurriese a Marc, y ni siquiera sabía él si había sido pinchazo y luego se le había roto la llanta, que es lo que se ha visto en la imagen a cámara lenta, o si ha sido la llanta y luego el pinchazo. Pero el caso es que en una carrera que no era, digamos, la más espectacular para Marc, sí que yo creo que tenía para subir al podio. Bueno, lo creo yo, y él nos ha dicho que también él creía que el tercero lo podía conseguir, y que quizás incluso hasta el segundo.
Bueno, eso, que iba a luchar por el podio cuando quedaban cuatro vueltas y ha tenido ese pinchazo, porque la carrera se la lleva Bezzecchi. ¿Puede haber cambio de guardia? Pedro Acosta sale segundo de esta carrera, líder del Mundial, Bezzecchi, la pole ayer y la victoria hoy. ¿Puede ser un pulso Acosta-Bezzecchi y ya no solo Márquez contra el mundo?
No creo. O sea, yo creo que al final el favorito sigue siendo Marc. El Mundial suele ser raro en sus inicios porque este tipo de circuitos son algo peculiares en Tailandia. Ahora vamos a Brasil, que no lo conocemos. Estados Unidos tampoco es de lo más normal, ni siquiera Qatar. Normalmente Europa, cuando lleguemos a Jerez, hagamos Francia, Italia y demás, ya empezaremos a entender las cosas. Pero sí que es verdad que por lo menos te da a entender que hay pilotos fuertes con motos que funcionan. Es decir, que puede haber algo más de salsa y que no va a ser, o yo creo por lo menos que no va a ser el paseo militar del año pasado. Y a mí me parece bien que haya un poco de variedad, que haya gente que le ponga las cosas más complicadas a Marc. También te digo, Marc no está al 100% físicamente. Y eso es obvio y él lo reconoce. Él pensaba que iba a llegar aquí estando ya bien del todo, pero no se encuentra todavía del todo cómodo después de la operación del hombro del año pasado. Ahora va a tener 3 semanas para trabajar en eso y vamos a ver cuando Marc nos dice, porque en esto con los años y con la experiencia y con la tranquilidad es muy honesto, cuando nos dice, oye, pues ya sí que estoy al 100% y ahí también podremos valorar mejor a los rivales.
Oye, ahí había mucho calor, ¿no? He leído.
Sí, aquí siempre, pero si hay nubecillas, normalmente pues el efecto se nota menos, pero bueno, el asfalto normalmente pasa de 60 grados, 63 por ahí, y temperatura ambiente suele ser 36, 37, con humedad, sí, son condiciones muy duras, aunque los pilotos no se han quejado demasiado, pero sí que tienen que seguir procesos de estos de enfriarse antes de empezar la carrera, meterse en agua fría después de terminar. Bueno, tienen que tener cuidado, hidratación y demás, pero bueno, es
la tónica. ¿Son los pilotos y los periodistas que sufrís tanto, os metéis en piscina y eso?
No, me encantaría. Yo, por ejemplo, que tengo que estar abajo haciéndolo, trabajando para la tele a pleno sol, pues es que yo casi soy norteafricano, para mí es la primavera.
Toma, lejos de decir, el asfalto está a 60 grados, parece que os estáis revolcando por el asfalto. Eso que lo sufran las ruedas. Escucha, no tienen sentimientos. Tranquilo. No
te quedarás pegado. Ríete, si lo pisas.
Ríete, que cuando yo estoy, por ejemplo, ahí esperando para hacer el inicio de las carreras en plena recta, se te queman los pies.
¿Se te queman los pies?
No. Sí, tú empiezas a notar de repente a través de la suela que empieza a subirte el calor y estás notando que hace. No, entonces te quemas, exagerado, pero que vas notando, se nota mucho el calor.
Ya. No, claro, si está tan calentito, pues...
Caliente.
¿Qué hotel tienes ahí? ¿Tienes buen hotel?
Tengo un buen hotel, mira, aquí sí. Aquí tengo un buen hotel.
¿Con piscina?
No me cojo, con piscina, efectivamente, muy cerca del circuito.
O sea, que vas a venir Moreno.
No he podido ir a la piscina, pero vengo Moreno siempre, da igual. Esto ya se lo cojo solo de salir a la calle. Pero bueno, mañana tengo un paseíto hasta Bangkok en coche. Y luego, pues, la aventura para intentar volver a casa, que es el tema aquí.
Con el espacio aéreo cerrado, la mitad del Mundial de motociclismo, está afectado también al de Fórmula 1, por cierto. ¿Por dónde vais a volver?
Pues mira, estaban preparando algunos charters, la organización, para los más afortunados, pero no van a volar mañana ni probablemente pasado, van a tener que esperar unos días. Luego los que ya tenían vuelos directos a Europa vía Alemania, Países Bajos y Francia, creo que no van a tener problema. Y luego pues estamos los más desgraciados que hemos tenido que buscar alternativas un poco así improvisadas y caras, porque no sabes, esto sí que lo tengo que decir, no había vivido en mi vida tanto estrés como ayer para buscar un vuelo, porque cada vez que entraba a mirar el precio de uno de los vuelos o desaparecía o empezaba, pero por dos. O sea, empezaba con un vuelo de 600, miraba para un lado y el vuelo estaba en 1.200 y el mismo en turista a lo mejor te estaba costando 3.500 o 4.000 euros.
¿Y al final, dónde vuelve?
Pues al final he cogido una compañía que no había cogido nunca, que ya es decir, que se llama China Southern Airlines.
Bueno, la que se estrelló hace mañana, poco.
Ya he cogido estrelladas, o sea que eso no me preocupa demasiado. Vuelo teóricamente mañana, digo teóricamente porque yo me han mandado una cosa que supongo que será válida. Vuelo hasta Guangzhou, ciudad que no conozco. Tengo una escala de, creo que son 11 horas y 35 minutos. Sí, pues una cosa me dará tiempo pues a de todo. A ver si...
¿Y luego Guangzhou qué?
Guangzhou-Madrid.
Ah, Guangzhou-Madrid.
Es que esta ha sido mi gran sorpresa, claro. He estado mirando sitios que volasen directos a Madrid y claro, es que ahora tenemos mucho turismo proveniente de China y China tiene tanta gente que hay mucho turista y desde Guangzhou viaja, así que nada, pues a ver la experiencia de China Southern Airlines.
No está mal, los aviones tienen ventanillas que se bajan así con manivela y eso, pero son bimotores que normalmente uno de los dos motores suele funcionar, o sea, está de tranquilo.
Mira, te digo una cosa, Paco, una cosa que sí que tengo, por suerte, es que no me da miedo volar, no pienso. Y luego, si el avión va para abajo, pues creo que tarda poco, con lo cual pues,
sí, no me da tiempo, no da tiempo a agobiarse. Convénceme a Millán, que es de los que sufren los aviones. Yo pienso un poco
todo, dedícame algo. Si pasa, dedícamelo con un tono, pero tampoco demasiado lúgubre.
No, o sea, una cosa bonita, no te preocupes.
Yo hice un Hainan Shanghai con esa compañía y solo te puedo decir que fue un show.
¿Fue un show?
Sí, un show. Un show porque... Bueno. Porque el vuelo arrancó tarde y un señor se erigió como en portavoz de todos los pasajeros, empezó a hacer una soflama ahí en perfecto chino que no entendía nada. Sí, sí.
En perfecto chino, ¿no? Si quieres hablar.
Sí, sí, sí. Pero...
En asturiano.
En bable.
Mándame ahora una nota de voz y explícame para que vaya preparado.
Sí, sí. Y dan de comer, en todos los vuelos allí dan de comer.
Perfecto.
Otra cosa es lo que dan de comer. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Mira, ya me alegro la mañana, Borjita es mundial.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Cómo dices que se puso a hablar el sobrecargo?
No era el sobrecargo, era un pasajero. A la media hora se levantó y dijo: ¡Oye, oso! ¡Oye, oso!
Suena la Crides para irnos de ronda de corresponsales, que empezamos donde en Alemania, con Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Berlín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Quiero aprender chino, desde lo que estoy oyendo.
Tienes voz de que hace sol, ¿no? No he mirado lo que hace, pero esa
nota,
voz es de alegría.
Sí, bueno, hay nubecillas y tal, pero bueno, ya son 12 grados ya. Lo peor ya lo hemos pasado. Vamos hacia adelante ya.
Sí, sí, tienes a partir de las 3:00 tienes sol por la tarde. Bueno, bueno, una cosa tremenda. ¿Con qué estáis en Alemania? ¿Pendientes de también Irán y todo esto? ¿Qué?
Claro, claro. Y hoy habrá manifestaciones a partir de las 3 de la tarde en Alexanderplatz por la libertad en Irán. Bueno, ha habido una polémica bastante, porque Oke Göttlich, que es el vicepresidente de la Bundesliga, que es el presidente del San Pauli, ha propuesto en voz alta discutir seriamente, ha dicho, un boicot al Mundial de Estados Unidos. Y bueno, han salido a aplacarlo en masa todo el mundo, desde Rudi Völler hasta el gobierno alemán, ¿no? Que
dice, es que esta semana el Werder Bremen dijo que no iba a jugar partidos amistosos en Estados Unidos. El Werder Bremen es ahora mismo un equipo relevante, sí, tuvo mejores épocas. Por lo que estaba haciendo la policía de fronteras, el ICE en Estados Unidos. Werder Bremen boicoteaba a Estados Unidos, que ya verás tú el disgusto que se llevó Donald Trump cuando se enteró que el Werder Bremen no iba a ir a Estados Unidos. Pero bueno, quiero decir que ya hay un movimiento casi más social en lo futbolístico que político en contra de Estados Unidos. Y ahora lo querían llevar al asunto de organizar el Mundial, de ir al Mundial.
Sí. Sí, pero no, porque, bueno, el presidente de la Bundesliga ha dicho que en absoluto, que el deporte no debe ser politizado. Ha salido el portavoz del gobierno, ha salido la ministra de Deportes, pronunciándose en contra de cualquier intento de boicot, por los motivos que sean, separar el deporte, ¿no? Es el mensaje generalizado. Y bueno, digamos que esa voz ahí dentro de la directiva de la Bundesliga se ha quedado un poco sola. Pero sí, digamos que en Alemania hay como una contestación generalizada a lo que está haciendo Trump, que tiene mucha visibilidad en la calle y ha estado a punto un poco de trasladarse al fútbol. Yo creo que no, creo que finalmente pesa mucho más, porque son mucho más numerosas las voces que hablan de separar el fútbol de la política, más que nada porque no acabaríamos nunca, ¿no? Si empecemos ese camino...
Del Ayatollah Khomeini pasamos al Ayatollah Ali Khamenei, al que se cargaron ayer, y ahora el nuevo Ayatollah, estoy leyendo, se llama Ali Reza Arafi, a saber qué pasa con el régimen en Irán. Bueno, te dejo que disfrutes de los rayitos de sol de Berlín y de la puerta de Brandenburgo.
Venga, un abrazo.
Un beso de Rosalía. Saltamos a París, a Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenos días.
¿Cómo estáis en París?
Pues aquí entre nubes y sol, muy agradable.
10 graditos, bueno, más nubecillas que sol, la verdad.
Bueno, depende.
¿Y también con la cosa internacional?
Sí, sí, sí. Aquí estamos pendientes de la evolución de los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, porque hay
Se os da cuenta cómo la actualidad se devora a sí misma, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, llevábamos 2 semanas con Epstein por todos lados. Sí, sí. Ahora aparece el asunto Irán-Israel. Sí. Ya queda en el olvido todo.
Uh-huh. Lo bueno aquí es que además, como hay bases allí en la zona, pues están alertas porque pueden ser objetivos potenciales. Dice el Estado Mayor, ha dicho que han adaptado el despliegue militar en la zona, pero fíjate, y luego, claro, en Irán hay 900 franceses que podían tener represalias también, ¿no? Porque hay, por ejemplo, dos franceses que llevaban 3 años en prisión y que al final los han dejado en libertad y justo tenían que volver estos días, no, iban a ser normalmente intercambiados por una iraní que había sido condenada aquí la semana pasada en Francia, pero de momento pues está todo paralizado. Pero bueno, luego también hay los 100.000 franceses que viven en Israel y luego pues las bases militares que hay en los Emiratos Árabes, en Qatar, en Djibouti, que ahí hay 1.500 personas entre tropas y personal. Así que pues muy pendientes de todo eso y también aquí en Francia, porque el ministro del Interior ha pedido a la policía que refuerce la vigilancia, en concreto en torno a la seguridad de las embajadas. Así que, a ver, pero bueno.
¿Has comido alguna vez en tu vida en un restaurante iraní?
Sí.
¿Y qué tal es esa comida? Yo es que nunca he entrado.
Pues mira, la comida en sí me gustó mucho, pero lo que no me gustó, no me atreví, es que se acompañaba con leche.
¿Con leche? ¿Y sí. ¿No te atreves con la leche?
¿A tomar leche con un pollo? No.
Ah, vale, vale. No, pensaba que te daba miedo la leche.
En lugar de vino. Vale. O sea, el contraste no.
¿Pollo con leche era?
Donde, sí, era, no me acuerdo ahora mismo. Me parece que era algo con de tipo de pollo. Pero él estaba con un colega y él se pidió su vaso de leche porque él era iraní y estaba muy acostumbrado, pero yo no...
Mira que sano, oye.
No pasé de ello. Creo que bebí agua sin más.
¿Y es muy especiada la comida iraní?
Pues estaba con muchas especias, mucho menos que la india, pero agradable, bien. Vale, yo, fíjate, debería haber ido más porque justo en mi zona hay mucho restaurante iraní. Está tú los iraníes están mucho en esta zona, en el barrio 15 de París. Así que tendría que haber conocerlo mejor, pero no lo practico
bueno,
mucho.
Bueno, ya vamos acotando para cuando viajemos a París, ¿dónde tenemos casa?
Barrio Eso, 15 la Rue d'Entrepreneur.
No digas la dirección, no seas loca. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Buen día. Saltamos a Londres. Eva Millán, hola Eva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Tú cómo estás? A ver, que te estoy buscando. 10 graditos también. Bueno, está más o menos toda Europa igual, 9, 10 grados. Está bien. Nubes, ¿no?
Sí, mucho viento sobre todo y se siente frío. A pesar de que no está muy baja la temperatura, el viento viene frío.
Bueno, hoy en teoría entraba la primavera meteorológica. El 20 de marzo o el 21 es cuando entra la primavera normal, la de Vivaldi. Pero hoy se debería empezar a notar ya el descenso del frío. ¿De qué habláis ahí?
Pues aquí estamos, lógicamente, muy pendientes de la situación en Irán, sobre todo porque es un contexto bastante complicado para el gobierno británico, que no quiere condenar la acción de Estados Unidos como en contra de la normativa internacional, a pesar de que hemos escuchado en las últimas 24 horas a todos los miembros del gobierno siendo preguntados por la prensa. ¿Está incumpliendo Estados Unidos la normativa internacional? ¿Están haciendo todo tipo de encaje bolillos para no responder que ellos consideran que es así? No hay que olvidar que el primer ministro británico, su perfil es abogado de derechos humanos, además. Entonces, en cierto modo, Reino Unido está pues en ese momento en el que no quiere condenar. En cierto modo, dice que nadie va a llorar por la caída de... Bueno, por la muerte, lógicamente, del Ayatolá, que no era una persona que tuviésemos que tener ahora ningún tipo de pena por lo que ha ocurrido, pero es una situación muy delicada porque, lógicamente, Reino Unido es el gran aliado de Estados Unidos en Europa, ha coordinado la respuesta con Francia y Alemania y, de momento, lo que está haciendo es intentar, en cierto modo, proteger los intereses de sus aliados y, sobre todo, que hay muchísima población británica en la zona. De hecho, uno de los misiles de Irán ha llegado hasta Chipre. El ministro de Defensa ha dicho que cree que no iban directamente contra las bases militares británicas, pero la situación, lógicamente, se está poniendo seria.
¿Qué vas a hacer hoy?
Pues voy a colgar cuadros en casa. Fíjate qué cosa, que nunca tengo que cambiar una... Sí, ¿verdad?
¿Pero
sí.
Tienes Black and Decker de esto?
Pues sí, todo. Es que me gusta mucho la música y he comprado una cosa que os la recomiendo mucho, que es cuelgas los discos de vinilo en la pared.
Entonces, mucho ahora.
Pero en cuadrados.
Están enmarcados y entonces los abres. Es un nuevo dispositivo.
¿El disco solo o la carátula?
Todo. Entonces lo abres como si fuera una... Pues lo bajas, entonces es muy fácil de sacar y voy a colgar cuatro. Lo que pasa es que tendré que decidir cuáles. Así que esa es mi jornada de hoy.
Tú curras también en Antena 3, ¿verdad? Sí. ¿En la tele es de lunes a viernes o si pasa algo esto cualquier día?
En la tele es 7 días a la semana, 24 horas.
Ah, o sea, que tú no descansas, no tienes día libre, ¿no?
Estás pendiente de la actualidad. Salvo que libres, que avises que no estás, estás pendiente de la actualidad.
Pero eso es legal.
Bueno, los corresponsales viven así todos.
Ya, 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 es... pero lo podríais denunciar, ¿no?
No, porque tú cuando quieres librar, avisas y ya está. Pero sí que los corresponsales, al final es tu plaza y tienes que estar siempre pendiente y si ocurre algo, pues va un poco... Igual que hay días que tampoco entras en días consecutivos, pero tú siempre tienes que estar...
A mí esto me parece una explotación laboral terrible.
Pues denúnciala por nuestra parte. Que tú tienes muchísima más plataforma que todos los corresponsales que estamos fuera, así que te invito y nosotros te seguimos.
Escucha, ¿y tienes vecinos en la pared de la que vas a hacer el taladro?
Bueno, tengo vecinos que sin ningún tipo de motivo se quejan del ruido de mi casa, o sea que...
Les vas a dar el domingo.
Hoy vais a tener de qué quejaros.
Hoy va a haber quejas.
Les vas a dar el domingo.
Me han metido por el buzón en tres ocasiones cartas quejándose del ruido procedente de mi casa.
¿Cómo se llaman? ¿Los Johnson? Pongamos. ¿Cómo
es
se llaman?
Que les he mandado una carta de vuelta diciendo no me habéis dicho ni vuestro nombre.
Ah, ¿no sabes el nombre de tus vecinos?
No firman. Ponen que son los vecinos del número 39.
Uy, no, así, esto termina mal.
Así que, sí.
Vale.
Así que hoy se van a acordar de mí.
Es mejor ir al barrio 15 de París, donde hay tranquilidad y restaurantes iraníes, que al número 39 de la calle en la que vive Eva, porque hay líos. Cuidado ahí. Bueno. Que tengas buen domingo.
Gracias, hasta que luego. Tengas muy buen domingo.
12 y media, 11 y media en Canarias. Yo quiero que me dé. A esta hora no tenemos baloncesto porque este fin de semana no hay Liga CB. Ya saben que está... cuando la selección Ventanas FIBA. Si tenemos 4 partidos de Primera Federación, ni un solo gol. Camino de la media hora de juego, grupo primero, Arenas derecho 0, Baracaldo 0 y Castilla 0, Ponferradina 0. Y grupo segundo, Europa 0, Torremolinos 0, Ibiza 0, Tarazona 0.
Ey.
Ha empezado la partita de la matina en la Italia.
Sí, ha comenzado el Cremonese-Milan con Luka Modric, titular como siempre en el Milan. Primer minuto de juego, Cremonese 0, Milan 0.
Y no hay nada más en juego, ¿verdad?
No.
Pues mira que bien.
Ah, bueno, si a ti te apetece pagar más por tu factura de la luz, yo ahí no me meto, ¿eh?
Claro que no.
Yo ahí no me meto. Yo es que estaba, harta. Yo estaba harta. Normal. Harta siempre de pelearme para que me dieran un mejor precio. Y un día me dijeron, de repente...
¿Y ahora qué?
¿Pero tú sabes lo que es NIVA?
Claro.
Es la nueva energética, de hecho se llama neoenergética, 100% verde y digital, que siempre te va a ofrecer su mejor precio.
Siempre.
Y yo, ah, vale, lo apunto. A ver, ¿cómo se escribe? ¡Niva! ¡Ah, con B de...
¡Buena vibra!
¡Buena vibra es la que te va a dar Niva, que es el futuro de la energía! Con ellos nunca vas a pagar más de lo que debes, porque siempre te van a ofrecer su Niva. Mejor precio.
¡Qué bueno!
Una sola aplicación y tienes el control total de tu consumo. Niva. No hay letra pequeña, no hay permanencia... No. El
Niva.
Atención al cliente, el equipo, ¿sí? Siempre atento, equipa. Cercano, oh, para no. Ti. Recuerda, N-I-B-A, Niva. Se escribe con B de...
¡Buena vibra!
Tú descubres más si entras en niva.es o llamas al 992-6161. Confía en nosotros, que Niva es...
¡Tu fuente de energía!
Llega el tiempo de la historia, tiempo de juego en la historia, y le habéis puesto a José Luis Corral, ¿qué le habéis puesto hoy?
Gafas Carrera es el título de la canción del artista valenciano C, letra C, punto Marí.
¿C Marí?
Sí, lo estaba escuchando el otro día mi hija en casa.
Ah, muy bien. José Luis Corral, historiador, muy buenas. Señor historiador, ¿se ha cortado?
No le ha gustado la canción.
Hola, Paco.
Ahora, José Luis, ¿qué tal?
Está reponiendo.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días. Bastante bien para cómo está el mundo.
Pues sí, ya sabes que te meto en líos. Y hoy el lío que te voy a meter es que elijas... Sé que son absurdas estas cosas que te planteo, como el otro día que te dije, la mujer de la historia que más te impactó.
Bueno.
Porque claro, uno no tiene una clasificación mental de esas cosas, de pues este es mi científico favorito o mi rey favorito, pero es así a bote pronto la que te salga del corazón que te digas, ¿cuál es el peor error histórico de España? No me valen guerras, ¿vale? Porque yo entiendo que las guerras civiles, las carristas, la guerra civil, tal, es la mayor salvajada y eso ya es se da por entendido. Pero yo qué sé, lo que tú consideras que es el mayor error histórico, pero da igual, la venta de Florida, están llamando por teléfono.
No, me estáis llamando vosotros porque se ha vuelto a cortar y no te he escuchado la última pregunta.
Ah, la pregunta. Pero, sí, no te... ¿cuál es el mayor error histórico de España? Y no valen guerras civiles, ni carlistas, ni nada, porque claro, una matanza entre hermanos ya parece de por sí el mayor error histórico. Pero lo que tú consideras, la gran cagada que tuvimos fue esta. Y me da igual Tratado de Utrecht, que lo que sea, me da igual, ¿eh? Ah, que es que está cortándose todo el rato. Vaya. Vaya, por Dios. Pues nada, ahora recuperamos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Bueno, mientras recuperamos a José Luis... Ah, ya está, José Luis.
Estoy al fijo, sí.
Ah, vale, vale. No sé si tengo que volver a hacer el planteamiento otra vez. Te estaba preguntando por el peor error histórico que tú crees en España, en la historia de España, pero que no valen guerras, las guerras civiles, ni las carlistas, ni nada, porque claro, sí. Esa es la mayor burrada. ¿Cuál crees tú que sería la mayor cagada que hemos metido nunca?
Bueno, yo creo que no consolidar las relaciones con América, fundamentalmente, no con Hispanoamérica. No consolidarlas de una forma mucho más intensa, ¿no? Es decir, pasar de considerar lo que eran colonias realmente a ser una especie de provincias de virreinatos de España a prácticamente abandonar cualquier presencia española en América salvo la cultural. Yo creo que eso ha sido el gran error, el no haber creado una especie de espacio común, pues un poco al estilo de la Commonwealth británica.
Vale, ¿y eso en qué fecha lo pondrías? ¿Cuándo se debió hacer?
Bueno, pues con el rey más inútil que ha tenido España, y lo ha tenido montones, que es Fernando VII, evidentemente, un verdadero idiota, un inútil y un canalla, ¿no? Es el rey peor, con mucha diferencia que ha tenido España, y bueno, pues abandonó cualquier tipo de política coherente y fue un desastre. Yo creo que fue el momento decisivo más reciente de nuestra historia, ¿no?
Vale, o sea, no haber creado una hermandad con Hispanoamérica.
Sí, no haber sabido asentar, sellar de una forma mucho más intensa esas relaciones y dejarlo todo como la madre patria.
Vale. Bueno, hoy, y no tiene nada que ver con la actualidad, porque lo decidimos el martes pasado, nos va a hablar José Luis de la expulsión de los judíos de España, 1492. Lo que yo sabía y lo que me he enterado esta semana, lo que yo sabía es, bueno, pues ya que hemos echado a los musulmanes y a los que se quieran quedar les convertimos a cristianos, pues hacemos lo mismo con los judíos para que a los musulmanes que se convertían, a los cristianos conversos, no les hagan... no les conviertan al judaísmo, pues ya os convertís todos al cristianismo o os echamos. Eso es más o menos lo que se sabía, ¿no?
Sí, más o menos. Aunque la historia de España con los judíos,
claro,
ha tenido momentos muy duros, ¿no? Por ejemplo, la época visigoda, a finales del dominio visigodo, habló del año del reinado de Bamba, de Vitiza sobre todo, allá por el año 700, fue tremendo, ¿eh? Hubo una serie de concilios, que eran los organismos religiosos, pero también se tomaban decisiones políticas que asentaron una persecución y una reducción a la esclavitud de los judíos. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los musulmanes en el 711, los judíos estaban encantados, porque era una forma, fíjate cómo cambia la historia, porque era una forma de liberarse de esa esclavitud a que estaban sometidos y persecución por parte de los visigodos. Y luego otros dos momentos, los prórrogos de 1391, sobre todo el de Sevilla, donde fue una persecución y unas matanzas terribles, hubo también persecuciones a principios del siglo XV con una serie de predicaciones que hizo Vicente Ferrer, que promovió asaltos a juderías, y luego ya definitivamente, claro, la expulsión de los judíos el 31 de marzo de 1492.
Claro, es que yo me he ido enterando por el camino de que en España había pogromos, y he dicho, pero ¿cómo podemos ser tan burros? Porque yo pensaba que los pogromos eran solo de Europa del Este, también de las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, por supuesto Rusia, Polonia, Hungría, tal, tal, tal. Pensaba que era de las... Pero no, pero es que aquí hemos hecho los pogromos las cazas de judíos, ¿no? O sea, salir a quemarles y a saquearles y a matarlos. Tú lo has dicho, con los visigodos en el año 700. En 1391, un siglo antes de...
Sí, sí, eso fue tremendo.
En Sevilla. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué les tenemos la manía? Porque también he leído que están aquí desde antes de Cristo. O sea, que había comunidades judías en España desde antes de Cristo.
Bueno, no está... No está muy claro, ¿eh?
1500 años dicen que te llevaban los judíos viviendo en España, algunas comunidades de judíos.
Probablemente había algunos grupos de comerciantes judíos ya desde época, efectivamente, de los tiempos de Cristo, pero desde luego cuando se nota que hay una presencia de judíos más o menos intensa en España, hablamos del 3%, 4%, como mucho de la población hispana, es a partir de las guerras con los judíos de los romanos y sobre todo con la diáspora del siglo II, con la destrucción de Jerusalén en el año 135 por Adriano y la diáspora, lo que se llama la diáspora, algunos de ellos vinieron y se establecieron en este extremo del mundo romano que llamaron Sefarad, el occidente, un país, España, Hispania, era la Sefarad para los judíos, ¿no? Y desde entonces ha habido judíos, pues hasta 1492 que fueron expulsados. También es cierto que bastantes judíos en el siglo XV se convirtieron al cristianismo.
Sí, son los llamados conversos. Que incluso más de los que se marcharon, ¿no?
Sí, probablemente, porque muchos vivían aquí, llevaban aquí, fíjate, no es que fueran extranjeros, es que estaban en su tierra, llevaban 2000 años muchas de estas familias viviendo aquí, claro. O 1500 años por lo menos, ¿no? Y claro, algunos, pues ante la disyuntiva de ser perseguidos, asesinados, robados o marcharse, pues se quedaron aquí y se quedaron convirtiéndose. Esos son los llamados conversos, que por supuesto constituyeron un grupo muy importante, ¿eh? Porque los conversos, buena parte de los conversos, eran artistas, políticos, financieros, banqueros, gente muy importante.
He leído, se estima que entre 40.000 y 100.000 judíos abandonaron la península, mientras que un número mayor, entre 100 y 200.000, hay que entender que las cifras no pueden ser nada exactas, optó por la conversión. Pero ¿de qué población hablamos entonces en España? ¿10 millones? ¿Eso así serían?
No, España en torno al año 1492 debía tener no más allá de 8 millones de habitantes. Es muy difícil porque no había censo.
Claro, claro, claro. Entonces es una cifra importante, que se marcharan 100.000 personas.
Un porcentaje importante, más los conversos, que eran otros tantos, y no más, pues claro, constituían ese 3-4% de la población hispana. Pero ya no solamente era la cantidad, el porcentaje, es que ocupaban profesiones muy importantes, financieras, relaciones internacionales. Fíjate, un judío podía hacer negocios en Alejandría, en Damasco o en Alepo desde Barcelona, por ejemplo. Porque claro, cuando un judío de Barcelona o de Valencia o de Sevilla iba a Alejandría, allí había una comunidad judía que lo recibía. Por tanto, era una especie de delegaciones internacionales. Y eso se perdió.
Pero, y escucha, he leído que antes de que los reyes católicos los echaran de España, también les echaron en Francia y en Inglaterra.
Bueno, esa es una de las los baldones de la leyenda negra. Efectivamente, los reyes católicos los expulsaron en 1492. Pero antes habían sido expulsados de todas las partes de Occidente, de Francia, de Inglaterra y con persecuciones. Ahí están, por ejemplo, algunas de las novelas de Walter Scott.
Es que te lo tengo que preguntar como si tú fueras el responsable. ¿Pero por qué? ¿Por qué les tenemos esa manía en todo el mundo? ¿O les hemos tenido esa manía en todo el mundo?
Bueno, probablemente porque hay que buscar chivos expiatorios y porque el catolicismo, la Iglesia, buscó responsables de la muerte de Jesús. ¿Y quiénes son los responsables de la muerte de Jesús? Pues son los judíos. Pero fíjate, hay otra tendencia que dice que gracias a los judíos, Jesús, lo de gracias entre comillas, Jesús fue crucificado y por tanto redimió al género humano. Por tanto, había posiciones políticas, ideológicas, religiosas para todo. Pero triunfó la que convertía a los judíos en chivos expiatorios y se le echó la culpa de todo. Por ejemplo, la peste negra de 1348 fue de alguna forma adjudicada a los judíos como culpables de la peste negra, hasta que alguien se dio cuenta de que de peste también morían los judíos, claro. Pero bueno, los grandes males, además eran prestamistas, eran banqueros, tenían una red financiera internacional, y claro, cuando uno tiene un préstamo y no lo puede devolver, pues el prestamista es considerado poco menos que el demonio.
Y luego, a los que se convirtieron, la Inquisición les perseguía a ver si hacían prácticas de judaísmo, es decir, si decían, sí, soy cristiano, pero dentro de casa no eran cristianos.
Sí, la Inquisición, que la fundaron los reyes católicos en 1400, la institución, diríamos, moderna, ¿no? La Inquisición moderna en 1482 estaba creada fundamentalmente no para perseguir a los judíos, que todavía existían en la península ibérica, unos habían expulsado, ni para los mudéjares, los musulmanes, sino para perseguir a los conversos, es decir, a aquellos judíos o musulmanes que se habían bautizado, se habían hecho cristianos, pero de forma críptica, clandestina, seguían practicando pues el rito judío o el rito musulmán. Contra ellos se hizo la Inquisición y a ellos persiguió la Inquisición. Era fundamentalmente contra los conversos.
Y luego flipa porque dice, la prohibición del judaísmo se mantuvo formalmente hasta la Constitución de 1869, aunque fue derogada por Franco en diciembre del
1969. Sí, sí. Es que España ha sido un país confesionalmente católico hasta hace bien poco, hasta la constitución del año 78, que es un país laico. No, perdón, un país aconfesional, no laico. Eso
sí,
es un error,
pero
es...
que estaba prohibido hasta casi el siglo XX, casi.
Bueno, recuerda que todavía Franco, en sus últimos discursos, hablaba de la conjura judeo-masónica internacional. Sí. O sea, que el baldón de los judíos ha sido terrible. Es más, en algunos museos e iglesias, si te fijas, hay cuadros donde aparecen pues escenas de la crucifixión, por ejemplo, de Jesucristo, del siglo XV, del XVI, retablos. Y los rostros de los judíos pintados en estos cuadros están rayados, con perdón, a mala leche, ¿no? Rompiendo, estropeando los cuadros, borrando de alguna forma el rostro de los judíos. El antisemitismo ha sido algo habitual en la historia de España hasta hace 4 días.
Sí, no, pero ya estoy viendo que es en la historia de toda Europa.
Sí, en toda Europa también, ¿no? Sí. En toda Europa, prácticamente hasta...
Yo pensaba que aquí no habíamos sido tan burros, y cuando he visto lo de los pogromos en el año 700, en 1790, digo, joder...
Bueno, mira, Vicente Ferrer, que es santo por la Iglesia Católica, tiene publicados una serie de sermones que él hizo entre 1412 y 1414. En Segovia, por ejemplo, hizo uno terrible, en el cual, de alguna forma, incentivaba a los cristianos para que asaltaran las juderías. Y, de hecho, cuando pasaba Vicente Ferrer por alguna de estas ciudades españolas y predicaba en contra de los judíos, ese mismo día los cristianos que oían esa predicación, que debía ser un hombre muy incendiario, asaltaban las juderías. Y esto ocurría pues a principios del siglo XV.
Vamos a hablar ahora de una cosa que te va a interesar, que es cómo nos han engañado históricamente con los mapas del mundo. Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. A ver si arreglamos la línea con tu domicilio. Un abrazo. Gema Santos con Berti.
Con la super oferta de Berti para todos los oyentes de Tiempo de Juego, que por algo son la aseguradora digital número 1 de España.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Ellos siempre están pensando en nosotros, siempre están pensando cómo hacer que ahorremos un montón de tiempo, un montón de dinero y haciéndonos regalos como este. Super oferta de lanzamiento en el seguro para tu patinete eléctrico, porque es obligatorio que tengas seguro si quieres circular con él, si no, te van a multar. Por eso en Berti, para que estés protegido y no te gastes mucho dinerito, te han preparado tu seguro desde 6,55 euros al mes. Y además desde solo 6,55 euros al mes, tiene regalo. 2 revisiones al año para el patinete. Y contratar todo esto te lleva menos de 2 minutos, que lo haces desde el móvil. Berti.es.
Hemos sido engañados. Esto, para entenderlo bien, si tiene un ordenador o un móvil a mano, ponga Mapa Mundi. Y entonces te parece pues el mapa del planeta Tierra. Nos han colado unas trolas que flipas. O sea, en las dimensiones de los países, cuanto más cerca están del Polo Norte, más exageración y más mentira hay. Pero mentiras tremendas. Si no tienen la posibilidad de abrir un mapa mundi, traten de imaginar España, Europa, tal, la botita de Italia, no sé qué. Bueno, arriba, acercándose, Groenlandia. ¿Saben cómo está dibujado Groenlandia? Pedazo de isla blanca que flipas, que parece África de grande. O más. Bueno, sí, por ahí. Parece África de grande. Groenlandia, ¿vale? Groenlandia, ¿cómo sería en África?
Groenlandia, hola Paco.
Hola Miguel Aguilar.
En África es más pequeño que Argelia. Argelia es más grande que Groenlandia y parece Groenlandia igual que toda África.
Claro, bueno, si es la primera vez que lo oyen, fliparán, pero es la santa verdad. ¿Pero? O sea, Groenlandia, que parece un continente helado tan grande como toda África, más grande que Sudamérica, resulta que es como Argelia, que es grande, es casi el doble de España, pero o sea, vaya trola. Rusia, que es gigantesca en el mapa mundi, uh-huh. En realidad es la mitad.
Rusia es la mitad de África y, por ejemplo...
La mitad de la Rusia que...
Para que la gente lo entienda, el mapa que se utiliza es el mapa Mercator del año 1569. Es un mapa que se hizo marítimo, de navegación. No es un mapa que se crease para uso terrestre, digamos. Y gustó mucho el mapa y se siguió utilizando.
Ya, pero
utilizando.
Ahora con las tecnologías que tenemos, ¿por qué nos siguen metiendo esta trola?
Porque es totalmente imposible, científicamente hablando, pasar un plano a una curva o una curva a un plano sin que haya distorsión. Es imposible, totalmente imposible hacerlo. Entonces, tú cuando coges algo esférico como la Tierra y lo quieres pasar a un plano, es decir, a un mapa, sí o sí va a haber distorsión. Y si tú pones el peso, digamos, que es lo que hicieron en el Ecuador, la distorsión va a ser todo aquello que esté más lejano al Ecuador, es cuanta más distorsión va a haber. Y lo que más cercano está al Ecuador es lo más real. Por eso África, Ecuador, Brasil tienen un tamaño muy real, prácticamente idéntica a su extensión.
España más o menos también.
Claro, pero todo lo que se va alejando tanto por arriba como por abajo, como por la izquierda, como por la derecha, todo se va, o sea, como distorsionando y ampliando.
Groenlandia, no es que sea una moñiguita, pero es como Argelia. O sea, no es,
¿sí?
Está multiplicado por 15 ese mapa. Canadá es más pequeño de lo que parece. Rusia más pequeño de lo que parece. ¿Qué más? Es que, claro, están. Pero más pequeño es mucho, bueno, más pequeño, quiero decir, ¿no?
A mí, un ejemplo que me gusta mucho, la gente que se pueda meter en un mapa, que lo vea, que vea Groenlandia y las islas enormes que hay al lado, ¿vale? Es un archipiélago que se llama Svalbard. Son unas islas que parecen grandísimas, pues esas islas son más pequeñas que Castilla-La Mancha. O sea, Castilla-La Mancha son más grandes que esas islas que en el mapa, arriba del todo, a la derecha, al lado de Groenlandia, parecen inmensas.
Joder.
Pues eso sería Castilla-La Mancha. Luego, México, que está muy pegado al Ecuador, México es más grande que Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca juntas.
Y sin embargo ves ahí lo grandotes que son los,
claro,
países nórdicos.
Claro, claro, claro. Y luego a mí uno que me gusta mucho, que a lo mejor esta imagen la podemos meter en redes sociales, es que me encanta, si España estuviese en Groenlandia. Tú ves a España chiquitita, chiquitita en el mapa, pero si subimos a España arriba del todo, al Polo Norte, España es prácticamente la mitad de Groenlandia y es una animalada, seríamos una barbaridad.
¿Pero qué trolas nos han contado tú?
Sí, sí, por ejemplo, también Brasil es 5 veces más grande que Alaska, aunque no lo parezca en el mapa. Es que hay muchísimos ejemplos.
5 veces más grande que Alaska y en el, sí, mapa, sí, parece, sí, más, sí, o menos igual.
Sí, sí. Bueno, es que África es lo que te he dicho. África es 14 veces Groenlandia. 14 veces más grande que Groenlandia. Luego Madagascar y Reino Unido parecen iguales, pero Madagascar es el doble de grande que Reino Unido.
Y la Rusia de verdad es como la tercera parte de la Rusia que nos pintan.
Sí, correcto. Rusia es lo que te digo. Sería como la mitad de África, más o menos. Pero bueno, que la gente se haga la idea de que todo lo que esté más alejado, tanto por arriba como por abajo,
sí,
izquierda
como,
o derecha,
como
del
por
Ecuador...
abajo no hay mucha...
Claro, es sobre todo por arriba. Pero es que es una barbaridad. Sobre todo el ejemplo de Groenlandia es que Groenlandia es más pequeño que Argelia. Y en el mapa parece que sea igual que, o sea, África.
Al final va a ser redondo, pobres, esto, ¿eh?
O sea, Groenlandia, Alaska, Canadá y Rusia... Bueno, y los países nórdicos, sí, están muy exagerados. Muy exagerados.
Correcto.
África, América, Europa, más o menos bien. Europa, no la nórdica. Uh-huh. Pero estos, es que, vamos, qué cara dura tienen, tú.
Mira, España, si estuviese en la zona de Suecia, seríamos casi 4 veces más grande de lo que somos ahora mismo en el mapa, representados.
Pero bueno. Todas estas fotos que me has mandado ahí, este montaje que has hecho, por favor, publícalos en el canal de WhatsApp para que comprendamos esto, las dimensiones reales.
La gente que lo quiera hacer, porque a mí me pareció muy divertido haciéndolo, se puede hacer a través de una web que se llama thetruesize.com, que es el tamaño real, .com, que tú ahí coges el país que quieras, por ejemplo, Groenlandia, y lo puedes mover, y dependiendo de dónde lo muevas, se va haciendo más grande, más pequeño, y es muy entretenido, la verdad. A mí me gusta mucho.
Lo hemos tirado en el canal de WhatsApp, en una misma imagen está el mapa mundi que nos han enseñado y el mapa real que está contando Miguel, y la barbaridad, o sea, la diferencia es abismal.
Hemos,
o sea,
sido
se
engañados.
Se puede ver en la imagen.
Pero que le quede claro a la gente que es que no existe ni un solo mapa plano que sea exactamente sin distorsión. O sea, todos los mapas van a tener distorsión porque es científicamente imposible pasar una esfera a un plano sin distorsión.
Bueno, pero eso es ponerse. Claro, ¿cómo va a ser imposible?
Imposible, porque tú en el momento que coges, imagínate una naranja, ¿vale? Pelas la naranja, esa piel va a estar como abombada
impossible
cuando la pongas en un plano.
Is nothing.
Si la aplastas, se va a romper o se va a expandir. Es imposible.
Bueno, pues la rompemos, a mí me va a romper Groenlandia.
Que si la rompes, se expande.
Hagamos planos cóncavos.
No sé, solucionadme esto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido.
Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos, vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X @TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Número uno de música en Estados Unidos. ¿Está Taylor otra vez? ¿Otra vez ha vuelto? Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Muy buenas a todos, muy buenas Paco. Pues sí, nos descuidamos y este fenómeno social que es Taylor Swift vuelve al número uno, aunque esta vez no con The Fate of Ophelia, sino con otra canción que se llama Opalite, Opalita, que hace referencia a un metal y donde la letra habla de una historia de amor con su chico, el futbolista con casco, Travis Kelce, que habla también de los desamores pasados y cómo con él ha encontrado el amor verdadero. ¡Qué bonito!
Bueno, pues mira qué bien, Taylor otra vez. ¿En cine qué están viendo?
El cine está ahora de número uno en este fin de semana, Goat, que es un título con doble sentido. Goat es cabra, como sabes, porque es la historia. La película es la historia de una cabra muy tímida que se mete a jugar a un deporte donde están animales muy bestias y tal, y termina siendo The Goat, que también es el acrónimo de Greatest of All Time, el más grande de todos los tiempos. Uh-huh. Así que esa es la película que está número uno, pero ha entrado en este fin de semana que se ha estrenado con muchísima fuerza y se va a poner número uno seguro, Scream 7.
¡Hala!
Recalco lo del 7 porque ya vamos por la generación de la hija de la primera víctima que sobrevivió al maníaco este que va con la máscara blanca.
¿Cómo le mola a la gente las pelis de terror, eh?
Ya ves. Sí. Pero además es que yo ya predigo aquí que veremos una Scream 21, porque esto va a ir madre, hija, nieta, estoy absolutamente seguro. Y yo digo, bueno, están estirando el chicle, pero habrá un momento en que el chicle ya desaparezca.
¿De qué vamos hoy? ¿Qué noticias raras has pillado?
Pues mira, es una noticia que me la han contado directamente de un club de la NBA, que como sabes ahora los clubes, como son muy, muy caros, tienen un valor altísimo, estamos en unas medias en la NBA de 4.000 millones de dólares, tiene varios propietarios. Hay un propietario en los Philadelphia 76ers que se llama David Adelman, y resulta que hay un señor que también se llama, un homónimo, David Adelman, que se ha estado colando como si fuera David Adelman durante una temporada y media, hasta que le han pillado ahora.
¿Pero colando dónde?
Te cuento, se ha colado en la arena de los Philadelphia 76ers, en los palcos de lujo, con catering de lujo también, tienen un chef francés, los palcos de Philadelphia 76ers, hasta que alguien, parece ser que David Adelman, el verdadero, no iba casi nunca a los partidos, el típico millonario que probablemente viva además en otro sitio que no sea Filadelfia, y este hombre se colaba como David Adelman. enseñaba allí su, o debió enseñar un par de veces su identificación, y dijeron, pues señor Adelman, aquí tiene usted su palco y tal, y se colaba en un palco y veía allí todos los partidos, toda la temporada 24-25 entera, y lo que llevamos de 25-26, hasta que un empleado pues vio la foto del verdadero David Adelman y dijo, este señor no se parece en nada, y ya hicieron una investigación con el equipo de seguridad de los 76ers y le han pillado, con lo cual le han echado de por vida y es probable que le presenten algún cargo.
Durante un tiempo el presidente del BBVA se llamaba Francisco González, Paco.
Sí, señor,
González,
Paco González. Obviamente, bueno, mi abuelo, que era muy taurino, me contaba una leyenda, no sé si es verdadera, creo que sí, de un tío que entraba en la feria de San Isidro a la Plaza de las Ventas con una barra de hielo y se colaba con la barra de hielo. Y la leyenda dice que ese hombre se vio varias ferias de San Isidro.
Sí, sí, sí. No, pero yo digo que a mí, como me ha pillado una época en la que ya todo el mundo conoce la cara de la gente, pues claro, no colaba, pero yo decía, qué pena en 1950 no llegar ahí al BBVA y decir, hola, soy Francisco González.
Sí, señor.
Tengo que retirar unos creditillos.
Estaría bien.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos de viaje.
Atención, señoras y señores pasajeros, les habla la comandante Peláez, le doy la bienvenida a este vuelo de Air Europa con destino Time to Fly. Para que pilles vuelos por España y Europa desde solo 25 euros, a Estados Unidos desde 189 o al Caribe y Sudamérica desde 275, todos estos precios por trayecto. Ahora es tu momento, llega Time to Fly de Air Europa, entra en aereuropa.com y reserva ya, porque sí, los billetes también vuelan.
Tú decides.
Estoy llamando, tú decides. David, ya sé que te voy a volver loco, pero ahora necesito que pongas en las redes sociales del programa y en el canal de WhatsApp de Tiempo de Juego, que se busca en novedades. Abres WhatsApp, abajo te pone novedades, buscas Tiempo de Juego y pone una foto de Mansilla con Punch. Porque ha venido más allá con el monito Punch.
¿De
dónde lo has sacado? ¿Te has ido al zoo?
No sé si ha salido ya en teletipos, pero aprovechando todo el jaleo que hay en Oriente Medio, hemos aprovechado para entrar por el sur de Japón. Es una acción conjunta con el gobierno de España. Y aquí está Punch.
¿Le has adoptado?
Sí.
O sea, ahora va a comer Navidul, el coche a Feuber.
Es nacional, como se puede comprobar. Ya tiene la bandera del país.
Qué bien. ¿Cómo nos alegramos por Punch?
Tiene absolutamente todo y...
padrino va a tener.
Y aquí está. Nadie le va a hacer daño.
Muy bien.
Pero no le sobreprotejas, que se vuelve Tolili.
Podéis tocarlo. Protégele. Podéis tocarlo.
Punchito. ¿Cómo está el mundo, Facundo?